¿Qué me gusta ese timbre? Hoy lo vamos a dejar sonar poco porque vamos mal de tiempo. Don Juan Manuel Reyes, como siempre, buenos días.
Buenos días. Buenos días, José. Buenos días a los oyentes y buenos días a don Diego.
Después le voy a decir a José que a medida que vaya avanzando tu intervención en el programa de hoy, nos vaya metiendo la musiquita de fondo, porque a mí es que me relaja muchísimo.
Vale, pues bueno, pues hoy vamos a cerrar.
Hoy vamos a hablar de cosas tranquilas, ¿no?
Dentro de aquella pauta que nos habíamos marcado de ir recorriendo las festividades para comprender también nuestra etnografía y nuestra historia y nuestra cultura y nuestra religión, vamos a hablar de esas últimas festividades ahora de finales del otoño que estamos celebrando, que han celebrado esta semana pasada, por ejemplo, Santa Cecilia. Santa Cecilia es la patrona de los músicos y aquí en Canarias tenemos una amplia tradición en cuanto a las bandas de música. De hecho, si te recorres los pueblos verás que todas están en su plaza del pueblo, estaban, salvo algunas que luego se remodelaron a mi forma de entender, de forma poco para copiar modelos exteriores, tienen su kiosco con su templete donde tocaba la banda de música y la gente paseaba alrededor.
Yo conozco
de la
Buenavista, Garachico y Lorotava y son los tres preciosos.
Bueno, las que se conservan mejor son las de la Isla Baja, sobre todo las que acabas de nombrar. Y ya te digo, es en la patrona de los músicos. También hay pueblos que están, bueno, hay pueblos pequeñitos como Arafo, que tiene dos bandas de música, sí, Aníbal y la Candelaria. Después en Guiadisora se celebran unos certámenes muy interesantes de bandas de música. Hemos tenido grandes compositores y lo seguimos teniendo. Aquí, por ejemplo, en el Realejo tienes a Jesús Agomar, que es el director de la banda de música de La Guencha, también un pueblo con mucha tradición cultural también, que ha llegado hasta Estados Unidos con sus composiciones. Y hay una amplia tradición. A mí la pena que me da es que ahora les ha dado por copiar a tu tierra. Ahora quieren meter en Adeje y en otros sitios y en La Laguna bandas de cornetas y tambores, cuando aquí hemos sido siempre de bandas de música. Aquí no ha habido la distinción esa entre los pasos de misterio y las vírgenes de
palio.
Pero
no te gustan las cornetas y los tambores, mi pueblo.
Sí, está bonito, pero lo que no quiero...
Y además todo el mundo sabe tocar la corneta.
Ya, pero que no, y que me solapen esa cultura tan amplia que tenían nuestras bandas, que eran muchas veces casi sinfónicas y que nutrían muchas veces a la orquesta de Tenerife, y que fue un referente.
¿Sabes lo que pasa musical con la corneta? Que es como un pito de carnaval.
Sí.
Con una valvulita. Entonces aprendes a tocar la corneta en dos sesiones.
Y que los músicos requieren, los músicos de instrumentos de viento requieren una preparación y una cultura musical que muchas veces, sin menosprecio tampoco, porque lo hacen con su mejor intención, para esas bandas de cornetas y tambores, que aquí también las hay buenas. Tienes la de San Juan en la Orotava, por ejemplo, que va muy acompasada siempre con la banda de música, porque aquí el problema es que se pisaban unos a otros a veces, ¿sabes? En La Laguna, por ejemplo, contrataban varias bandas que hacen muchas procesiones y a lo mejor los cornetas y tambores cogían y ahogaban a la banda de música. Que iba
hacen más ruido.
Entonces, claro...
Pasa que en Sevilla, entre el Paso Cristo y el Paso Virgen, hay un montón de nazarenos.
Claro,
entonces,
claro,
cuando
claro,
suena la banda
claro,
de corneta y tambores con el Paso Cristo,
claro,
después
claro,
vienen un par de kilómetros de nazarenos claro, para que llegue la música claro, en el palio, ¿no?
Claro, pues bueno, hemos hecho referencia a Santa Cecilia, también Santa Catalina. Santa Catalina también la acabamos de celebrar ahora al inicio de semana, y es la patrona que se instituyó aquí por los portugueses con los ingenios de azúcar, ¿sabes?
¿Patrona de los ingenios de azúcar?
Sí, sí.
Monocultivo de muchos años.
El primer monocultivo después de la conquista que se estableció. Y en pueblos como el que te nombré antes, de La Guancha, por ejemplo, su primer asentamiento poblacional es el barrio de Santa Catalina, donde vinieron un montón de canariones que trajo el adelantado. Eran colonos que traían de Las Palmas, porque el adelantado, tú sabes que vendió...
De la población de ingenio, sí, que viene del ingenio azucarero.
Sí. No, más que del ingenio de la zona esta de donde está el puerto, en el norte, de Agaete. Y allí vendió sus ingenios que tenía para afrontar la conquista de Tenerife y de La Palma económicamente. Y se trajo también colonos, y los primeros colonos que ocupan lo que luego va a ser el municipio de La Guancha, se ubica en Santa Catalina, en donde hoy por donde hoy pasa la carretera general. Lo que pasa es que el aluvión de 1826 arrasó todo y se tuvo que reconstruir. La ermita que hay ahora de Santa Catalina, que es donde se celebra, es reconstruida después del aluvión porque se perdió. Después también tenemos a Santa Catalina en Tacoronte, con una iglesia muy importante de tres naves, muy digna de ser visitada por nuestros oyentes. Tiene una curiosidad, y es que tiene en un paramento del lado de la epístola, tiene todos los arcángeles representados en cuadros pictóricos, y tiene un patrimonio muy importante. La Santa Catalina es una pieza neoclásica de Luján Pérez, y es una iglesia muy interesante que estuvo en un tiempo muy abandonada y que ahora se está un poco recuperando con mayor sensibilidad de la gente que la cuida. Es la patrona de Tacoronte, aunque el Cristo luego lo eclipsó, ¿no? El Cristo de los Dolores, con el convento agustino. Santa Catalina, como te digo, es un referente de esos ingenios y de esa cultura que nos llegó de manos muchas veces de los portugueses, que tenemos casi en nuestra sangre mayor parte portuguesa por esos colonos que se trajeron y que eran especialistas en el tema de los ingenios relacionados con la cultura del agua, ¿sabes? Porque muchas veces para poder hacer esos trapiches y moler la caña y todo eso, pues se utilizaba el fluido vital que es el agua. También se usó para el tema de los molinos de gofio con piedra, ¿no? Que es una tradición recogida de los aborígenes. Bueno, pasando de Santa Catalina, vámonos ya a San Andrés.
Santa Catalina y Santa Cecilia ya la hemos pasado.
Lo tenemos en puerta. Y San Andrés, pues, está relacionado nada menos con ese segundo monocultivo, que es el vitivinícola, que llegó después del fracaso de la caña de azúcar, cuando la caña de azúcar pasó a América y la competencia americana acabó con ese tipo de monocultivo que nos dotó de un montón de arte flamenco con ese intercambio del azúcar con los Países Bajos cuando España era un imperio, que decían que no se ponía el sol. Y en el caso de San Andrés, pues tenemos el tema de aquí del puerto de los cacharros, la tradición de los cacharros, que algunos teóricos dicen que es relativa a esos toneles que se hacían para trasegar ese preciado vino, que esas malvasías, y que se bajaban a la orilla para ser lavados en la mar, para quitarle todas las impurezas que tenían una vez que... Y bueno, es la época de San Andrés, pues es el referente de la apertura de las bodegas con los nuevos caldos, cuando se empiezan a estrenar. También está relacionado con las tablas de Icó. Las tablas de Icó, estoy yendo deprisa para que me quepa todo.
No, pero las tablas de Icó son antes de San Andrés y en San Andrés.
No, es en San Andrés.
Varias veces, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que ahora las han alargado a más tiempo.
Antes porque esa noche San Andrés es 21 al 30, ¿no?
Antes era la víspera de San Andrés, se hacían las tablas, y eso hace referencia a esos aserraderos que habían en las partes altas y que todavía aún se conserva algunos, creo que en los altos de Garachico hasta hace poco hubo...
Para bajar los troncos, ¿no?
Para bajar esa, y que la gente lo desconoce, pero aquí se llegaron, por ejemplo, en la Rada de San Marcos se llegaron a construir galeones para el Imperio Español. Eran barcos de envergadura, no te creas.
Con madera, o sea, de aquí de Tenerife.
Claro, y eso produjo también la desaparición de gran parte de nuestros montes, de nuestra corona forestal. Y no solo eso, sino que se usaba también en la construcción por la arquitectura que había, por ese tipo de arquitectura mudéjar que utilizaba la madera para las techumbres y era de alguna manera una fuente de ingresos también. Y que ya te digo, aquí hubo muchos carpinteros de Ribera que se dedicaron a construir, y que no solo hemos construido como hasta el siglo XX embarcaciones de pesca tradicional, sino que también estaban ligados a grandes proyectos navales, como era el construir, por ejemplo, galeones, cuando el puerto de Garachico fue un referente también, y que se utilizaba mucho también a veces la rada de Ico de los Vinos para ese tipo de industria naval que también la tuvimos. Y que después...
¿Y dónde se hacían los barcos?
Pues tú imagínate esa época con los medios que había. Yo te puedo decir que los vestigios que he encontrado de eso, sobre todo han sido aquí en el sur, en la zona del Poris de Abona, la costa también incluso de Fasnia. Había algunos todavía supervivientes hasta el siglo XX, carpinteros de Ribera. Esos estaban dedicados a hacer, lo más que hacían era una especie de bermeano, que es un barco artesanal con una cabina que no llega a ser una gran embarcación de muchas loras, pero sin embargo tenía su intríngulis y se hacían de una forma rudimentaria. Yo recuerdo, por ejemplo, de ir a veranear al Médano y ver construyendo embarcaciones allí. Y que se, bueno, aquí en el puerto hay fotos también de principios del siglo que se ve construyendo ese tipo de embarcaciones, pero que aquí, ya te digo, se llegaron de la rada de San Marcos, llegaron a salir galeones para el imperio, es decir, es todo un referente. Lo que pasa es que eso la gente lo desconoce. Y pues de ahí viene el tema de tirar las tablas, era trasladar esas tablas, que también eso nos viene un poco de la cultura portuguesa, porque hay fotos de principios del siglo XX y finales del XIX del puerto de la Cruz, de los primeros turistas que eran transportados en unas especies de corsas, a veces en parihuelas y otras veces arrastrados con una especie de trineo. Y también tenemos el tema del arrastre con la vaca basta, que, bueno, por ejemplo, te puedo decir que los motores de del Pozo de la Viuda Machado, que no es un pozo, que es una galería, que fueron diseñados, que se trajeron de Inglaterra, y eso, esa infraestructura fue diseñada por el padre, creo, de Teleforo Bravo, a principios del siglo XX. Eso se desembarcaron por un pescante que había en el penitente y se llevaron en corsas es sin ruedas, es decir, con una especie de trineo arrastrado por la vaca, como si fuera el arrastre que conocemos
arrastre
hoy
de
en
ganado,
día.
¿No?
Claro, exactamente. Fueron trasladados, son unos motores que tenían unos pistones casi del tamaño de una persona. Son los primeros motores de explosión que llegan aquí para ese tipo de industria, que era para elevar el agua para la agricultura. Todo un reto para la época, te estoy hablando de los años 20, del siglo XX. Pues de alguna manera esas tablas rememoran ese tipo de transporte y que luego de forma lúdica pues se utilizaba y que decían que la gente bajaba con esos tablones de los aserraderos deslizándolo con la pendiente, aprovechando la gravedad. Entonces de ahí podrían venir esas dos tradiciones del cacharro, que a mí mi madre cuando era pequeño me decía que sonar los cacharros fuera de la época de San Andrés era mal agüero, lo decían las abuelas, y era el oír sonar un cacharro, el oír a un perro llorar.
No tiene nada que ver con espantar los malos espíritus ni nada de eso, ¿no?
No, vienen más bien relacionados a técnicas que se utilizaron y que luego en época lúdica pues es igual que el tema de, bueno, la cucaña, que también la practican, sí, en tu tierra y que aquí se usa en el embarque del puerto, pues son de alguna manera tradiciones que, y con esto ya un poco vamos a cerrar la agenda que nos habíamos propuesto de ir recorriendo las distintas festividades, aunque siguen hasta ahora entramos, ya se cerró el
la tiempo, Inmaculada.
Ya se cerró el tiempo ordinario, que se cierra con Cristo Rey, el Señor del Universo.
Calendario litúrgico, te refieres,
sí,
¿no? Lo
sí,
que es la cuaresma,
ahí,
el
tiempo ordinario que viene determinado por el color verde, se cierra y ahora empezamos el Adviento. Y el Adviento es la llegada de Jesús con la Navidad.
Que entiendan los chiquillos que les gustan los calendarios de Adviento, que eso es una tradición eclesiástica.
Claro, es como las
cuatro. El calendario de Adviento es el de las chocolatinas, me refiero.
Es como las velas que se han instaurado aquí, que no eran propias de aquí, que también las han traído, que encender una vela de cada color cada domingo de Adviento hasta llegar a la Navidad. Pues lo del calendario de Adviento es lo mismo. Lo que pasa es que ahora nos han trastornado comercialmente y desde casi agosto ya nos están hablando de la Navidad y en octubre empieza toda la historia.
Entonces, este fin de semana, porque esto de las redes sociales, yo no participo, no escribo mucho, pero sí golisneo mucho, ¿no? Porque es fuente de información, entre otras cosas. Pero de vez en cuando me salen cosas curiosas, ¿no? Pues me salió un calendario de Adviento de la familia Roca, del SEL. Impresionante. Es decir, una obra de arte auténtica. Solo la caja, que es una gran tarta que se abre con una gavetita. Digo, ¿cuánto vale esto? Nada más la caja, ¿no? Lo miré por internet. No voy a decir lo que cuesta porque es una ofensa. Un calendario de Adviento con una chocolatina, un detallito. Agotado.
No, ahí...
Agotado,
¿sabes,
no hay
que
manera de...
Este año también se ha puesto de moda un libro que abres las páginas y viene con unas historias y tienes que separar las páginas. Y es también como una especie de calendario de Adviento. Lo que pasa es que a mí me hace gracia porque mi mujer tiene la costumbre de regalarlos a veces a niños y a ahijados que tiene y tal. Y los niños lo que hacen es te abren todo y se lo comen el chocolate el primer día. Y entonces pierde su sentido, ¿no? Y ya por último también decir un poco que también nos queda Santa Lucía, que aquí es una celebración que en el Puerto de la Cruz tiene gran arraigo y que se celebra allí en la Plaza de la Iglesia. Y que es una santa también muy relacionada con ese intercambio que tenemos nosotros con otras culturas y que con eso ya, de alguna manera, vamos a cerrar el ciclo y nos vamos a meter más en el campo que está tratando también Pepe Tejero de personajes y de otras historias para que la gente, de alguna manera, vaya apreciando la amplia cultura que tenemos en Canarias, que con ser unas islas que se supone que somos ultraperiféricas, que estamos en el extrarradio, pues es todo lo contrario y que muchas veces los canarios tenemos un complejo de que lo que viene de fuera es mejor y de que nosotros somos unos velillos, unos magos, como dicen aquí, y no magos en el sentido de la magia, sino de...
De como nos tratan los de Santa Cruz.
Sí.
Que de Tacón de Paga somos todos magos.
Y que no es así, que tenemos una amplia cultura y que quien no conoce una cosa no la puede amar. Y para poderla amar y para uno sentirse, y más cuando estamos viviendo en un mundo que se intenta globalizar y que nos intenta uniformar a todos y que nos está invadiendo con un montón de cuestiones que desconocemos o nos tienen distraídos con temas que son superfluos y que la política, por ejemplo, es un ejemplo de cómo nos distraen con
¿y de qué manera nos distraen?
Sí, y nos echan en godo para que piquemos y para que no ahondemos más allá y busquemos esa realidad y vivimos en un mundo paralelo que al final lo desconocemos por completo. Y a mí me apena mucho ver ahora cómo te vas a cualquier lado, las grandes superficies están colapsadas de gente, la gente ha perdido las normas de civismo y de educación, si te descuidas te atropellan, con el tráfico ni te quiero contar. Yo con el tráfico alucinaba ya por último en mi última etapa de policía, cuando veía cómo discurría la circulación y cómo la gente parece que se montaba, es como el caballero medieval que se pone la armadura y se monta en un caballo, ¿no? Te montas en el coche y dejas de ser. A lo mejor eres una persona estupenda, súper educada, amable.
Paciente.
Se sube en el coche y empieza a tocar la pita, a gritar, a hacer malos gestos. Y si te descuidas, acaban hasta metiéndose manos.
Ayer cometí yo una infracción de tráfico y me dio hasta vergüenza cuando lo hice. Pero no podía esperar más. Una guagua se me paró delante con una barredora delante, ocuparon los dos las dos vías y empezaron a hacer una cola. Y ahí no se movía ni Dios. Y vi la posibilidad de subirme al bordillo y pasar por encima de un parterre y lo hice. Y me dio una vergüenza, digo, pero ¿qué necesidad tiene uno? Pues la vida que nos mete una prisa, una
inmediateva, claro,
claro. ¿No?
Y digo, ese estrés, ¿no? Y mira, la gente ahora estamos de cara a las Navidades. La gente realmente no está a la celebración. Estamos a ver qué regalos hacemos, a ver qué compramos, a ver si conseguimos ese calendario que tú decías, a ver si... Y vamos... A todos lados vamos cabreados, agobiados, con una prisa tremenda. Y yo pienso que nos están imprimiendo un modelo de vida que no es nada sano.
No, sano no es. Y además completamente innecesario.
¿Sí? Y después...
Un buen queso y un poquito de pata asada y está estupendo.
Cuando ya te ves desesperado, que habría que ver... Hoy dice que las... Bueno, lo estabas tú diciendo con otro colaborador. Que las
a las 7:45 estaba llegando Santa Úrsula.
Eran impresionantes. Tú imagínate... La gente que tiene que estar sufriendo eso, es que esto nos mata.